6 de la mañana, 43 minutos. Les decía que hace unos minutos leía un mensaje de un médico en su cuenta de Twitter, Jorge Mauricio se llama él, y escribía: mantener la serenidad es cada vez más difícil, el equilibrio emocional imposible. Ya no es el paciente joven que llega con síntomas y está seguro que mejora en casa. En cada uno veo una complicación, alguien que puede terminar intubado. Sufro, sudo, los miro, me derrumbo. Y es situación de mucho personal de salud en este momento de pico de pandemia. Y hemos llamado al doctor Víctor Raúl Castillo, es el presidente de la Fundación Cardiovascular. Le queremos preguntar a él, ¿cómo está la situación directamente en terreno? Quienes están allí atendiendo a los pacientes que llegan con COVID-19, con complicaciones, las unidades de cuidados intensivos que se van llenando poco a poco. ¿Cómo está el panorama y cómo están los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud? Doctor, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, a ti y a toda la mesa de trabajo y la audiencia de RCN. Bueno, después de un año larguito de pandemia, ya ustedes se imaginarán cómo está el equipo de salud. Está cansado, es un equipo que está fatigado, que está diciendo, se justifica seguir arriesgándonos, estando en esta tragedia, si la gente no entendió que era una pandemia, si la población no entendió que esto es grave, que la gente se muere. Al principio morían los mayores. Y entonces los muchachos, de una forma, pues, y los jóvenes decían, no, es una selección natural, se mueren los ancianos. Inclusive hubo frases y posturas muy agresivas en diferentes partes del mundo. Pero hoy lo que vemos es que, como decías tú en el Twitter del médico que escribió, estamos viendo cada vez pacientes más jóvenes. Pacientes, antes era 50% de los pacientes que hospitalizaban eran mayores de 50 años. Ya es un 33%. Eran muy pocos los pacientes jóvenes. Ya son un 33%. Hoy se divide básicamente 33% menores de 49 años, 33% entre 50 y 65 y 33% mayores de 65 años. Esto va cambiando y va a cambiar con los siguientes picos. Estamos en la tercera ola, pero vendrán cuarta ola, quinta ola, sexta ola, hasta que la pandemia haga su ciclo, la vacunación haga su trabajo y todos y esto salga, que podemos estar a un año de que esto se pueda dar por terminada la pandemia, pero no la endemia. La endemia seguiremos por muchos años conviviendo, como nos pasó con el N1H1, que fue hace más o menos 12, 13 años que llegó, y todavía tenemos casos de N1H1 y de hecho complican los casos de COVID, porque son múltiples los pacientes que se presentan infectados con diferentes virus. Eso agrava la situación, no solo la cepa, sino también la presencia de virus diferentes al COVID, al SARS-CoV-2, pero pueden aparecer el N1H1, pueden aparecer diferentes virus también de la gripa que empeoran los cuadros y eso lo hace todavía más complejo.
Doctor Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, ¿qué es en este momento lo más difícil de enfrentar, de lidiar para el personal de salud?
Bueno, por fortuna en este momento de casi todo el personal de salud en Colombia, por lo menos el de la primera línea y diría yo en segunda línea, casi todo está ya vacunado. Esa es una ventaja que tenemos hoy que no teníamos hace un año, donde todo era incertidumbre, los médicos, las enfermeras, pues obviamente todo el mundo asustado, con ganas de cumplir con ese juramento que hicimos, pero muy asustado. Ya hoy conocemos más del virus, sabemos tratarlo mejor, pero lo que sí vemos es que la letalidad no ha bajado. De hecho, la letalidad en nuestra región es una de las más altas, con el 3.9, y una tasa de infección, que en este momento el R aquí en Santander está en el 1.03, 1.04, o sea, todavía tenemos muy baja contagio, pero no hay duda y nos estamos preparando para una ola como está ahorita en la costa, en Bogotá, en Medellín. En Medellín, a Antioquia nunca se imaginó que fuera a tener una ola tan fuerte. Hace unos 8 meses, al alcalde Quintero llamaban de todo el mundo, ¿qué había hecho para poder tener una tasa de infección y de mortalidad y letalidad tan bajita? y resulta que pues él hacía, todo el mundo hacía declaraciones, hacía diferentes suposiciones, pero es que el comportamiento del virus es un virus errático, un virus difícil de entender. Yo creo que por ahí en unos 5 años podemos entender exactamente qué fue lo que pasó con el virus, por qué producía esas respuestas inflamatorias tan severas, que producía trombosis, pues, daño pulmonar, daño en los diferentes órganos. Al principio pensamos que solamente era una neumonía. Hoy sabemos que daña todos los órganos. Ahí hay daño cerebral y hemos visto pacientes con síndromes parecidos al Guillain-Barré producidos por el COVID. Produce daño miocárdico. Hay unos estudios interesantes alemanes que aún en pacientes asintomáticos tienen ya evidencia de daño en el corazón y va a haber seguramente una epidemia de fallas cardíacas a futuro. Eso no lo sabemos, el tiempo no lo dirá, pero hay daños hepáticos, daños pancreáticos, obviamente el daño pulmonar, que es, digamos, el más evidente hoy y el que mata a las personas. Sí. Pero indiscutiblemente van a haber muchos otros órganos que se van a manifestar en el futuro. Esta historia, esta pandemia hasta ahora comienza. Comenzó hace 14 meses en Wuhan, en China. Ha pasado por todo el mundo. Ya no hay ningún país que no haya sufrido de COVID en mayor o menor grado. Unos lo han controlado con medidas de salud pública, como es lo razonable. Otros países como Occidente intentó controlarlo vía sanidad, vía hospitales, vía tratamiento, y ya se demostró que fue un fracaso. Otros países decidieron no hacer nada, como Suecia. Entonces dijeron, no, que venga el virus, haga selección natural, y se muera el que tenga que morirse. Y lo mismo en África, un par de países hicieron lo mismo, y al final del cuento se vieron que se habían equivocado y empezaron a implementar medidas de salud pública, que esencialmente son restricciones a la movilidad. Y si uno hace restricciones a la movilidad, como en China, lo puede controlar más fácil, lo que yo llamo ahoga el virus. Simplemente sí. No hay contagio, lo que hicieron en Wuhan, una cuarentena estricta por 6-7 semanas, y simplemente el virus no tuvo forma de transmitirse y se murió. Hizo su ciclo, mató los que tenían que matar, enfermó los que tenían que enfermar, pero ya no tenía forma de contagiar a otro. Entonces es una vía que era que usó el Oriente. Hoy, anoche, tuve la oportunidad de hablar con un amigo en Corea, un coreano. Sí. Me dice que ellos están en una crisis terrible y que están haciendo muchas cosas. Y le dije, bueno, ¿cuántos pacientes diarios están infectando? Y yo, 600. Y bueno, sí. En Colombia tenemos cerca de 17.000 y 8.000 diarios. Con esos 600 todavía no tiene una mortalidad importante diaria, sí. Pero pues, y sí. Lo mismo en Oriente. Sí. Entonces, digamos, hay una variedad de cosas, pero sí, nos estamos preparándonos porque que nos va a llegar la pandemia o la tercera ola con toda la fuerza que está llegando al país, eso es indiscutible.
Doctora de Castillo, escúcheme, volviendo a Colombia, ¿incide quizá que la baja afectación en adultos mayores, como usted lo dijo hace unos momentos, es debido a la vacunación?
Hay varias razones. Uno, que los adultos se dieron cuenta que realmente esto los mata. Segundo, que los familiares se dieron cuenta que han matado a muchos adultos o han contagiado a muchos adultos, los nietos, los hijos, y esa historia se empezaron a replicar. Entonces, entre mayor cuidado de los adultos, mayor cuidado que tienen los parientes en relación a los adultos y la vacunación, han hecho que haya disminuido. Pero todavía no es tan importante, todavía no tenemos el número de adultos suficientemente vacunados y con el tiempo, sobre todo, porque es que recuerde que la inmunidad se da alrededor de entre 5 y 6 semanas después de la primera vacuna, si se pone la primera y la segunda vacuna en forma juiciosa. Entonces, digamos, eso todavía no se ha logrado en Colombia porque las segundas dosis están en proceso, porque no hemos tenido la vacunación masiva de los adultos, pero algo podrá tener en eso más el cuidado que los adultos se hicieron cuenta que se mueren los adultos mayores y se están cuidando más.
Ahora, doctor Víctor Raúl Castillo, desde el punto de vista de los médicos, ¿cómo analiza usted este dilema ético en el que se ha entrado, por ejemplo, en regiones como Colombia, sobre a cuál paciente asignarle o no una unidad de cuidado intensivo? ¿Vamos a llegar a una situación de esas de manera generalizada o no estamos en un punto de quiebre de tal naturaleza?
A ver, esa es tal vez de los temas más difíciles para los equipos médicos. Es decir, eso sucedió en Bérgamo al principio de la pandemia, donde veíamos las noticias y veíamos esas imágenes dantescas, llenos de urgencias, llenos de pacientes, conectados a varios ventiladores. Eso se descartó definitivamente porque todos los pacientes que conectaron a varios ventiladores, o un ventilador a varios pacientes, todos se murieron. O sea, eso ya nadie lo hace en el mundo. Lo hicieron en Italia, lo hicieron en Nueva York. Pero eso ya se descartó porque la mortalidad era del 100%. En Antioquia ya el gobierno decidió hacer lo que llama el triage ético, que es decidir qué pacientes van a cuidado intensivo, qué pacientes los dejan evolucionar en las habitaciones o en su casa y no van a cuidado intensivo. Eso ya es un nivel, digamos, muy grave, cuando hay que definir quién entra y quién no entra. Hoy por hoy se está viendo en Medellín, ya el gobierno formalmente anunció que iba a hacer este manejo, pero muy posiblemente eso también ocurrió en Barranquilla, en la ola grave de hace un año, simplemente porque como no tenían dónde recibirlos, simplemente la gente escogía y la gente, había hospitales donde salían 14, 16 fallecidos diarios. Eso fue dantesco. Yo no sé si eso se irá a popularizar en Colombia, pero lo que sí vemos es que con estas nuevas cepas, ya el Instituto Nacional de Salud aceptó que teníamos la variante P1 brasilera y teníamos la variante inglesa en Colombia. Esto lo suponíamos nosotros que estaba ocurriendo desde hace rato. Había muchas voces científicas que decían que debería estar, pero no estaba secuenciado, o estaba secuenciado y no estaba informado. Pero esto de Antioquia, el gobernador dijo, si no está ratificado que tenemos la variante P1 en Medellín, no vamos a cuarentena. Yo creo que lo hizo de una forma para obligar al gobierno a que aceptara que tenemos la variante P1. Ayer, la directora del Instituto Nacional de Salud confirmó o aceptó que estaba la variante P1. La variante P1 es la que es de Brasil, donde vimos que en Manaus hace un año tuvo una altísima mortalidad y contagio. En Manaus tenían 70% de seroprevalencia, o sea, la población tenía inmunidad de rebaño. En ese momento, todo el mundo tranquilo, nosotros ya pasamos esto, lo mismo en Barranquilla, ya tenemos inmunidad de rebaño, en Montería también, no, ya salimos de esta pelea del COVID. Resulta que con las variantes, y lo que encontramos en un estudio de seroprevalencia que hicimos aquí en la Fundación Cardiovascular, que está publicado en una revista internacional, ya aceptada por pares, etcétera, que es que la inmunidad, a los 3 meses encontramos que perdían el 25%. Hicimos una cohorte en septiembre, una cohorte en enero de este año. Vamos a hacer una tercera cohorte ahorita en mayo. Y a los 3 meses se perdía el 25%. Vamos a ver qué tanta inmunidad se pierde a los 6 meses. Seguramente va a estar por el orden del 60-70%. O sea, el padecer la enfermedad no da una inmunidad a largo plazo. Entonces, ¿qué pasó en Manaus? En Manaus simplemente llegó una nueva mutación, que es la P1, ya habían perdido la inmunidad y están en otra ola y otro pico de mortalidad tan grave como el primero o de pronto más grave. Entonces, digamos, eso está pasando, pasó también aquí en Colombia, en Medellín y en Barranquilla, sobre todo en Barranquilla, que se suponía que había una inmunidad de rebaño, está en el 55% de seroprevalencia y volvió y nos atacó otra vez. Esa es una historia de la pandemia. Si no fuera así, no serían pandemias. Es un virus totalmente, porque virus ha habido toda la vida y hay miles de virus. Y se supone que hay más de 100.000 mutaciones hoy o de variantes de este virus. Entonces, el problema de las pandemias es eso, es que aparece, en este caso,
va cambiando después,
un nuevo virus con una agresividad que no tiene ningún tratamiento. Esta mañana oía a un científico americano, decía, no hay ningún tratamiento médico, no hay. La vacuna es otra arma para prevenir, pero la vacuna no previene la infección, previene la hospitalización, complicación. Que le y la muerte.
Y la muerte.
Pero la gente se puede infectar y puede transmitirla. O sea, todavía no hay un tratamiento. Pareciera que en el futuro, en los próximos 6 meses a 1 año, aparecieran medicamentos que sí pueden, digamos, matar el virus. Pero hoy no hay nada. Entonces, mientras no hay nada, nos queda es seguir haciendo lo mismo, pues tener conciencia, sí, y tener un manejo de salud pública.
Doctor Víctor Raúl Castillo, muchísimas gracias. Como siempre decimos, gracias también a todo el equipo de salud por estar allí al frente de la pandemia. Muchas gracias por estos minutos.
No, a ustedes, y que tengan un buen día y cuídense mucho.
Cuidarse, esa es la clave. Es el doctor Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular. Nos lanza un par de alertas, una que han lanzado varios médicos en los últimos días, y es que se está incrementando el número de personas jóvenes que tienen complicaciones que obligan a hospitalización. Él dice, en este momento 33% de las personas que tienen complicaciones son menores de 49 años. Por eso, la necesidad de cuidarse y cuidarse mucho. Están vacunados ya los trabajadores de la salud de primera línea. La vacunación en los ancianos está funcionando, es uno de los ingredientes, pero además también la conciencia del autocuidado. Es el llamado que hace el doctor Castillo, que está allí con otros médicos, enfermeras, personal del sector salud, enfrentando una pandemia en medio del cansancio, dice él, después de un año de estar allí. Estamos en un momento crítico, hay que cuidarnos. 6:59 en RCN Radio.